Descubre Note Living, la nueva generación de alojamiento flexible llega a Madrid.
Estudios y apartamentos de diseño amueblados con todos los servicios y gastos incluidos.
Con increíbles zonas comunes, gimnasio, coworking, piscina y mucho más donde conectar con gente como tú.
Entra en note-living.com y reserva ya tu estancia en Note Madrid de Alcobendas.
Note Living, borrón y cuenta nueva.
Cuando los cartógrafos del Renacimiento reflejaban en sus mapas una zona jamás pisada por el hombre y por tanto seguramente peligrosa, dibujaban una criatura mitológica y escribían debajo: Hic sunt dragones. Aquí hay dragones.
¡Bienvenidos a Podium Podcast! ¡Bienvenidos a Aquí hay dragones! ¡Oh! ¡La jacaranda, la jacaranda! ¡Hoy ha venido con nosotros Javier Cansado!
¡Rodrigo Cortés! ¡Hola!
¡Juan Gómez Jurado!
¡Y Arturo González Campos!
¡Ay, qué maravilla! ¡Qué maravilla, de verdad! Juan, ¿no has gritado en exceso? ¿No te parece que si ya hay uno que grita en este programa, no debería otro intentar, además poniendo las manos cavernosas, superar a lo insuperable?
Ahora mismo soy como... ¿Sabes cómo lo que os pasa a las personas de 50 años cuando os compráis un Porsche?
Porsche, sí.
Bueno, me falta la segunda parte, nada más.
Vale, pues estaba haciendo lo mismo, estaba sobrecompensando.
Ayer me dijo un amigo, dice, ¿tú estás en el podcast de Aquí Dragones? Digo, sí. Dice, ¿el programa ese que se grita? Digo, hombre, que se grita.
Que se grita. Sí, malhumorado al principio.
Yo me voy a comprar un Porsche cuando tenga 70 años y me voy a comprar una mecedora, una escopeta y una limonada. Y voy a mecerme en el Porsche.
¡Qué maravilla! Pero dentro... ¿Pero no vas a poner la mecedora encima del techo del Porsche? Porque a mí me parece que esa es la imagen que yo quiero tener de Rodrigo Cortés en mi vida.
En absoluto. No pienso hacer eso bajo ningún concepto.
Ahora, no tiene vigencia, pero hace tiempo...
Además, me lo voy a comprar descapotable. Va a ser inviable lo que propone.
Hace tiempo estaba de moda el Porsche.
¿Qué es el ponche, Javi? ¿Tú sabes? Porque yo he visto siempre en las películas, tomamos un ponche, pero nunca he sabido que...
No se sabe, nadie sabemos lo que es el ponche. Hay un ponche que se venden en botella y hay otro ponche que es que echas un huevo y ya es ponche.
Eso es, ponche. No, pero no un huevo, sino una yema. Si tú echas a un producto, le echas
a lo que sea,
le echas una yema, ya es ponche, sea lo que sea.
Vale. Se convierte en ponche por el hecho de echarle una yema.
Eso es.
Te tomas, por ejemplo, un Cuba Libre, que es una cosa muy moderna también. Pero si le pones una yema dentro,
a ver,
ya claro, es ponche de Cuba Libre.
Por ejemplo, si haces unas patatas fritas y les echas una yema,
no,
entonces es un ponche de patatas.
No, líquido. Tiene el que ponche ser líquido.
El arroz a la cubana, si lo haces solo con yema y no le echas clara, es ponche de arroz.
Que no.
De cinco ingredientes principales,
que
son estos: el arrak, el azúcar, el limón, el agua y el té. Y luego
el arrak no existe. El arrak no existe.
El arrak es la mirra de las comidas.
El arrak es el comino.
¿Qué es el arrak?
El arrak es aguardiente de vino de palma.
Bueno, sí,
más...
claro, porque tú lo digas.
Bueno, vamos a ver, atención, porque iniciamos la primera contienda del programa de... ¡Piedra, papel o tijera! Y atención, aparece un puño de Juan Gómez Jurado, aparecen unas tijeras móviles por parte de Rodrigo Cortés.
No,
hay unas
son móviles
tijeras...
porque las abro y las cierro.
Por eso digo que porque abre y cierra. Y atención, Javier Cansado queda con unas tijeras.
Cuando escuché esa primera, he dicho piedra, cañón o tijera, pero he dicho bien, o sea, no por hacer broma. Pensaba que era cañón.
Has dicho piedra, cañón o tijera, porque ya estabas pensando en la trampa, Javi, estoy seguro.
Mi memoria, digo, ¿cómo es que qué tus elementos?
Intentas despistar al jurado de Aquí hay dragones.
Pues sería un arma infalible porque el cañón gana a la piedra, ¿cómo?, casi seguro, y al papel también casi seguro, e incluso a la tijera.
Mira, con el rollo que se lleva en este juego saldría alguien diciendo, bueno, el papel gana al cañón porque si frotas un papel, porque si gana la piedra, gana
yo
lo
es que
sea.
Con
el
la tijera
papel.
Cortas la mecha del cañón y ya no sirve de nada el cañón.
Eso es, ya no sirve. Bueno, ha ganado la persona que más calladita está en este programa, lo cual siempre me preocupa.
Y siempre se agradece.
Y me voy a tranquilizar escuchándolo. Juan Gómez Jurado, adelante, ¿de qué nos vienes a hablar hoy en Aquí hay dragones?
Hoy vamos a hablar de una de las más importantes obras de la literatura universal. Hoy vamos a hablar de la Biblia. La Biblia, la historia más grande jamás contada. Sabéis que la Biblia se divide en ¿cuántas partes? A ver, ¿quién lo sabe?
La...
dos, ¿no?
Está las tapas.
Cuatro.
Está...
o seis.
Antiguo Testamento.
La contraportada.
¡Pare seguro!
Se pueden hasta hacer por versículos, es que
yo tengo
es
una
trampa.
Edición que en la contraportada sale la foto de Dios y así como en postura, como apoyado sobre el dorso de la mano.
Porque es el autor.
Sí, en blanco
claro,
y negro.
Claro.
Y debajo de la foto aparece una lista de los logros más destacados de Dios.
El Deuteronomio.
Vale, vamos a ir despacito.
Los Efesios.
Antiguo, bueno, y Nuevo Testamento son las dos partes de la Biblia. Arturo lo ha dicho bien.
Lo que yo he dicho, pares.
Arturo fue catequista. Arturo daba catequesis. Sí, señor, no sé si lo sabíais.
Y yo iba a catequesis. Sí, bueno, tenía que ir, pero me piraba.
Te podría haber dado yo catequesis perfectamente.
¿Te la daba Arturo?
No me la daba Arturo, no, pero me la daba gente que tocaba la guitarra, porque en aquella época había que tocar la guitarra.
¿Eres cristiano? Escuchad esto. ¿Eres cristiano? Sí, soy cristiano por la gracia de Dios.
¡Qué maravilla!
¡Hala! ¡Qué bonito! Bueno, Antiguo y Nuevo Testamento. El Antiguo Testamento son 46 libros según los católicos. Los protestantes creen que son 39. Los ortodoxos creen que son 51.
Pero eso son cosas que ellos creen porque no lo comprueban.
No echan cuentas.
A ver, simplemente no aceptan determinados libros como parte...
No miran el índice.
...del canon, de la ortodoxia.
Pero un tocho dice, deben ser como 46 libros.
A ver, yo os lo explico con otro ejemplo. Por ejemplo,
lo hacen a ojo.
Por ejemplo, Rodrigo Cortés, ¿cuántas películas hay de Indiana Jones?
Pues 6 o 7, no sé.
Debe haber,
vale,
como mínimo.
4.
4, dice Javier Cansado, es la respuesta correcta. Arturo González Campos, ¿cuántas películas hay de Indiana Jones?
Está el Nuevo Testamento, el Antiguo Testamento y el Testamento de la Última Cruzada. Tres
películas. ¿Entiendes ahora, no, Rodrigo, cómo funciona? Bueno, el Nuevo Testamento tiene 27 libros, pero de todos los libros del Antiguo Testamento, que es, digamos, el origen, son las precuelas, hay un autor que surge con mayor fuerza y relevancia que el resto. Y su nombre es El Yavista.
¿Ese es el que llamas cuando no puedes entrar en casa?
Pero el yavista me parece...
¿Sabes que ahora los yavistas te cobran una barbaridad? Porque claro, ellos se aprovechan de que los necesitas.
Claro.
Saben que necesitas entrar en tu casa y que a lo mejor son las 2 de la mañana. Entonces llamas al yavista...
Le llamas de urgencia, por eso están todos los portales llenos de pegatinas de yavistas 24 horas. Que luego llamas y no es 24 horas el yavista, ¿eh?
Estáis haciendo mucha broma, que me parece bien, por supuesto, pero yo creo que tiene una responsabilidad muy grande, porque no te pide los papeles. Tú llegas a un... Oiga, mire, es que me he dejado la llave fuera,
claro,
y no puedo entrar. Y si no es tu casa,
es verdad.
¿Qué apas? ¿Qué pasa?
Aquí hay dragones dando ideas.
Ahí entra en juego la fe.
¡Es cómplice!
A gente con malas ideas, desde Podium Podcast.
Juan, ¿tienes algo que añadir?
No sé cómo no he visto venir esto del yavista. Bueno, el yavista está considerado uno de los autores literarios más importantes de todos los tiempos, aunque por razones obvias no firma su trabajo. Fue el médico francés Jan Astrik quien le identifica por primera vez en 1753. Astrik era un estudioso de dos materias, la Biblia y la sífilis.
¡Onda!
Bueno.
Eran sus campos del conocimiento.
La especialización es el futuro.
Lo segundo no importa hoy tanto. De lo primero hay que destacar el trabajo filológico de Astrik, que se da cuenta de que las maneras en las que se refieren a Dios en los libros del Antiguo Testamento, escritos por el yavista, son diferentes a las maneras en las que se refieren en otros libros. Por ejemplo, el yavista obviamente se dirigía a Dios con el nombre de Yahvé, mientras que en otros libros se dirigían a él con el nombre de Elohim.
¿Eso lo hace el elogista?
Claro.
Es muy fácil diferenciarlo.
Normal.
¿Elohim no es un rapero?
Mira, a partir de aquí esto lo ha escrito el elogista.
Fue Julius Wolfhausen, un filólogo orientalista, quien validó la teoría de Astrik identificando al yavista y dando origen él solito a la interpretación histórica de la Biblia a finales del siglo XIX. Pero hoy no vamos a hablar del yavista, por enorme que sea su importancia literaria y cultural.
Indiscutible.
Hoy vamos a hablar de otro autor aún más grande, si cabe.
El Sereno.
Oye, ¿y se sabe si el yavista este es anónimo, no? Decís, ¿sabes si escribió El Lazarillo de Tormes también, en sus ratos libres?
Hoy vamos a hablar de otro autor aún más grande si cabe, concretamente un señor de Igualada. José María Carulla nació en 1839 en Igualada, cerquita de Barcelona. Estudió Derecho en Zaragoza, se hizo periodista en Madrid, escribió varios libros, tradujo la Divina Comedia. O sea, no era moco de pavo señor. No.
Menudo maquinote.
De todas maneras, la Divina Comedia hay que tener tiempo para traducirla, ¿eh? O sea, no puedes hacerlo en un par de tardes. No, tienes que dedicarle, tienes que decir, tengo 15 días libres.
No te puedes dedicar, por ejemplo, a la Divina Comedia y a la sífilis. O sea, ahí sí que te obligas a centrarte.
A ver, este señor no solo era un intelectual, también era un hombre de acción. Era un hombre fundamentalmente ultracatólico y se alistó en los zuavos pontificios como voluntario.
¿Pero ultracatólico o como se dice ahora ultracatólico, que es como se llama a los católicos de toda la vida?
No, este iba en serio.
Iba en serio con el catolicismo, ¿no? Iba a tope con eso.
Lo llevaba bien dentro metido,
estaba,
¿no?
Muy metido en esto de la iglesia.
Para que entendáis cómo de a tope iba con el catolicismo, Javi, por favor, ¿puedes explicarle a estos chavalotes qué son los zuavos pontificios?
Bueno, fueron creados para la defensa de los estados pontificios. Fueron católicos solteros, voluntarios, fundamentalmente dispuestos a ayudar al Papa Pío IX, que hace unos dulces muy buenos.
Sí. Y que era un negacionista de manual.
Eso.
Frente al proceso de reunificación de Italia por parte de Garibaldi y los suyos.
Pío IX era el enemigo irredento de Sisi, emperatriz.
Eso es.
La bota, de repente, era una bota de Adidas, tenía una raya en medio. Pero Garibaldi lo que quería hacer era que la raya desapareciera y pintar toda la bota de un solo color.
¿Puedo hacerte una pregunta?
Sí.
Si a un líquido le echas un zuevo, ¿cómo se llama?
Se llama, que me dejé seguir, Carulla peleó en las guerras carlistas del lado de Carlos de Borbón. Así que poca broma con Carulla. Aquí os muestro una foto de Carulla, santo varón.
Vale, nosotros estamos viendo una foto de un señor...
Era soltero, ¿no?
Con el respeto que...
Una mirada inteligente, ¿eh?
Un señor con... Bueno, lo único despejado que tiene es la cabeza, porque el resto, la cara, pues no...
Espabilado, ¿eh?
No refleja la inteligencia, a lo mejor, que probablemente tenía.
Bien, como veis, Carulla era un gran hombre, un hombre de acción, un hombre que traduce la Divina Comedia, un hombre que se va a defender el catolicismo, bien. Pero un día, a sus 50 años, decidió que todas estas hazañas que le había llevado a cabo... no eran suficientes, que su vida no estaba completa, y decidió abordar su obra magna, mejorar a Dios.
¡Bravo!
¡Bravo, bien!
¡Bravo!
Bien.
Aquí, si nos ponemos metas, nos ponemos metas como Dios manda.
Eso es ser ultracatólico, ¿ves? Mejorar a Dios. Me parece que es la definición perfecta del ultracatolicismo.
Sí que era ultracatólico, es verdad, sí que...
Yo no sé qué es lo que pasó por la cabeza de Carulla, pero a ver si convenís conmigo en que, desde su punto de vista, esto no cabe otra explicación. A Carulla le parecía que la Biblia estaba bien, pero que le faltaba ritmito.
¡Ah, mira!
Así que decidió que iba a mejorarla. La Biblia, escrita por el yavista, entre otros, al dictado de Dios.
Lógico.
¿Cómo se mejora lo que ha escrito Dios? ¿Cómo se le da ritmito?
Dijo, le sobran 20 minutos, por ejemplo, que es una cosa muy...
Dijo, a mí el final no me aporta nada.
Lo que dijo es... ¿Cómo puedo darle ritmito a esto? Pues muy fácil, escribiendo la Biblia en verso. Carulla comenzó a publicar en una revista cristiana su magna obra, que comenzaba con unos versos que pasa a leernos en este mismo momento Arturo González Campos.
Es que va a parecer que es Dios, ¿no, Carulla? Va a parecer que es Dios.
En principio esto era el caos. No había ni aún empleaos. Y Dios sacó de la nada la tierra confeccionada. Formó la luna y el sol en territorio español.
¡Bravo!
¡Bravo!
¡Bravo! ¡Bravo! ¡Madre mía!
¡Y viva España!
Entonces escribió la Biblia española, la que queremos.
La de verdad.
¡Por fin!
Esto es un arranque de Génesis que, vamos, mejora muchísimo el original, ¿no? ¿Os parece?
Pero es muy bueno. O sea, lo primero que hizo Dios es España, ¿no?
No había ni empleados.
Pero es que estoy a tope con Carulla.
Creo que sí. Esos versos os han gustado. Ahora os van a gustar mucho los que va a pasar a leeros Rodrigo Cortés.
No lo hagas con una voz muy bonita, ¿vale, Rodrigo?
Descuida.
Vale.
Todo aquel inclemente que ojeriza tomar aborrecible... A su hermano excelente merecerá insufrible, que le condene el juez a pena horrible. Aquí no hay gracietas.
No hay gracia, esto no...
Lo ha dejado todo en los primeros versos.
No dice nada de España. Si hubiera dicho algo al final de... y unas gachas.
Pero a lo mejor os he puesto esto para que a lo mejor vierais que ya en cuanto le quitamos la gracia, a lo mejor no son muy buenos los versos.
Bueno, con la gracia tampoco eran muy buenos los versos. Yo lo de empleados lo noté forzado.
A mí me parece que es como la pintura figurativa, que hay trabajo. ¿Sabes lo que te digo? Luego ya a lo mejor es un asco, pero hay trabajo.
Claro,
¿sabes?
Como mínimo hay un señor que se ha sentado a pensar en esto y a pensar en España.
Vale, no os acaba de convencer, ¿no?
No hemos dicho eso.
Y a mí no me convence, ¿eh?
Pues a la crítica de la época... tampoco. Carulla fue vilipendiado en todos los diarios y en todas las tertulias de España. Se rían de su estilo, entre lo facilón y lo rebuscado, entre la comedia y la tragedia. Versos inspiradores.
Perdona, pero entre lo facilón y lo rebuscado está todo. Todo se mueve entre lo facilón y lo rebuscado. Shakespeare está entre lo facilón y lo rebuscado, justo en el medio de esos dos grandes postes.
Es verdad lo que dice Rodrigo, entre lo facilón y lo rebuscado cabe todo, pero bueno, fijaos, versos inspiradores como...
Judith salió de Betulia como quien va de tertulia. ¡Qué genio!
Buenísimo.
O este otro...
Jeroboam, potente, engendró a Eliezer alegremente.
¡Bravo!
O, por ejemplo...
El hijo de Dios nació en un pesebre, donde menos espera... Salta la liebre.
Oh, qué bueno. A mí me gusta, por favor, a mí me gusta, es tremenda. ¡Carulla!
¡Carulla! ¡Carulla! Pero quiero este disco.
Yo quiero la Biblia de Igualada.
Quiero un señor recitando esto.
Pues mira, es verdad que los versos no tuvieron gran acogida entre sus contemporáneos.
No estaban preparados.
Y Carulla decidió que no publicaría nunca más ninguno de ellos, pero en lugar de eso le hizo caso a Arturo González Campos y organizaba reuniones de la alta sociedad madrileña, granadina y barcelonesa por cualquier rincón de España.
Y quedaban en Soria.
Sí. Sin reírse, donde quisieran escucharle sin reírse, que no eran muchos. De hecho, una crónica de la época dice lo difícil que le resultaba a los asistentes contener la vergüenza ajena. Creo que debían guardarse las carcajadas para después. De hecho, a los asistentes a los recitales, lo que más les cansaba era que el señor, que era muy viejo y leía muy despacito, insistía en leerla entera, pero él ya había escrito 6.000 páginas.
Pero él estaba llevando a verso todos los libros, el Pentateuco entero. Y el Cantar de los Cantares y todo.
Tesalonicense.
Entero.
6.000 páginas, has dicho, no versos, sino 6.000 páginas.
6.000 páginas se cuenta que llegó a escribir. Llegaba con ellas en una enorme maleta e intentaba leérselas a los asistentes hasta que...
Iba por la calle arrastrando una enorme maleta.
El sueño les vencía. ¿Conocéis la expresión la Biblia en verso, verdad?
Sí, hombre, claro.
Sí.
Claro.
Evidentemente viene de aquí, de José María Carulla.
¡Oh! ¡Carulla!
Claro.
Hemos llegado a los orígenes.
¡Se cierra el círculo!
Orígenes.
¡Se cierra el círculo! ¡Gracias, Juan!
Y a la epistemología.
Las 6.000 páginas nunca han visto la luz. Hay rumores de que se conservan copias en poder de la familia, pero no dejan de ser esos rumores, no lo sabemos con certeza.
Porque no interesa que se
conozca.
Claro,
porque hay mucha verdad ahí
dentro. No
interesa
que la verdad salga a la luz. Esa maleta no interesa abrirla.
Pero a nadie le interesa.
De hecho, está ahí al alcance de todos y no se abre porque no interesa.
Están los familiares diciendo, pues si tenemos aquí lo de la maleta de Carulla, ya.
Pero ábrela, ábrela. Y dicen, no interesa.
Laia, ¿qué tienes ahí? La del Tito, la maleta del Tito.
En cualquier caso, lo que la historia ha hecho con Carulla es una tremenda injusticia.
Sí, señor.
Por eso, después de esta breve introducción, puedo revelaros el título de la sección de hoy, que no es otro que Te sujeto el cubata, o como la rebautizó Arturo,
Lo tuyo y lo de tu rima.
Recupero esta sección, cuyo espíritu ya conocéis. No es tan fácil como parece, ¿eh? Muchísimo reís de Carulla.
Perdón, ¿dónde estamos? Perdón, es que me acabo de... Me he mareado un
Javi,
poco.
Javi, tú como en las duchas de las cárceles, relájate y déjate hacer.
Vale, pero a mí me llamáis Carullo, ¿vale?
Por favor.
Vale. La vez anterior lo hicimos con una poeta excelsa como Gloria Fuertes,
sí,
y salió bien.
Muy bien.
Hoy lo vamos a intentar con un poeta, digamos, un poco menos excelso que Gloria Fuertes, como Carulla, aunque tenemos aquí al espíritu de Carullo en persona. Os recuerdo las reglas. Yo digo el primer verso y vosotros completéis el cuarteto. A, B, A, B.
Vale.
¿De acuerdo?
Vale.
Vale, adelante.
¡Empezamos! Lo de los filisteos mejoró a lo de Troya.
¿Cómo me apetecería rimar esa de párrafo?
Tan guapos los filisteos que los pintó Sorolla.
¿Quién le ha puesto a esta paella un garrafón?
¡Conseguido!
¡Perfecto! Esta está perfecto.
Quizá ha sido poco bíblico.
Tú no serás de Igualada, Javi.
Poco bíblico ha quedado.
Hay cosas que se llevan en la sangre.
Por eso ha pedido llamarse Carullo, porque se sabía fuerte en esto.
Se sabe fuerte. Oye, no te parezca poco bíblico, Javier Cansado, porque te recuerdo que Carulla comenzó con En Territorio Español, su famosa versión del Génesis. Yo creo que esto está conseguido. Seguimos en Lo tuyo y lo de tu rima con la siguiente estrofa. Muy amigos eran Dalila y Sansón.
Tan amigos no serían.
Decían que era un capi.
Pues el primero ha sido bueno y este una porquería.
¡Conseguido! ¡Claro que sí!
Obra maestra. Obra maestra.
En realidad no.
Cadáveres exquisitos. Cadáveres exquisitos de poemas.
Con
sí,
efectos
señor.
De vale. Sonido, todo. Es que es...
Como raro. Mínimo cadáveres.
Tercera y última de las rimas, de lo tuyo y de tu rima, partiendo de los versos de José María Carulla.
Vale.
Atención, concentraros, porque ahora os lo jugáis todo.
Concéntrate, Carullo, por Dios.
María Magdalena enfiló la ruta...
Con el pau de azúcar de Corcovado de Río de Janeiro.
Se pasó un poco de andar y llegó a Calcuta.
Pero al llegar se tomó un pandeiro.
¡Somos muy buenos! ¡Somos muy buenos!
Es que además yo hemos metido portugués también, ¿eh?
No, Carullo...
Es el país hermano, país hermano.
Carullo siempre supera, claro, lo que podemos hacer nosotros.
Yo creo que en las venas lleva un poquitito de la sangre de José María Carulla. Bueno,
yo creo que sí.
Con esto terminamos, pero por lo menos, aparte de mostrar que sois unos poetas excelsos a toda España...
Maravilloso.
Habéis demostrado también el origen de la expresión la Biblia en verso, que se suele asociar a algo que es muy difícil, muy complejo, pero como veis, tampoco es tan fácil de hacer.
¡Bravo!
¡Qué
bravo!
¡Qué bonito! ¡Qué bonito!
Una sesión instructiva, pero a la vez didáctica, pero a la vez con resonancias morales.
¡Seguimos en Aquí hay Dragones! Si podemos a lo mejor hacer un acto de contrición, quitarnos un poquito la careta y decir que lo tuyo y lo de tu rima de hoy ha sido un poquito...
Maravilloso, ha sido un poquito
Ha sido perfecto.
Maravilloso.
Las cuatro, ha sido perfecto.
Cuatro sílabas. Cinco. Maravilloso.
Vamos con una nueva contienda de piedra, papel o tijera.
Cañón.
Y atención, hay un gesto ambiguo por parte de Javier Cansado en el que una piedra se mezcla con un papel. Rodrigo Cortés bailotea su mano hasta dejarlo también en un papel. Javier Cansado se ha convertido en una piedra que se va abriendo y cerrando, con lo cual
es una garra, es una garra,
virus.
Garra, es garra,
es garra, es garra, 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 papel gana, garra,
hombre, sí, claro, porque, toda la vida. Sí, porque lo agarra.
Os digo una cosa.
Seguimos en la poesía.
Arturo González Campos narrando torneos de piedra, papel o tijera, me parece de las mejores cosas que me han pasado en la vida.
Me ha abierto, un canal de YouTube para eso. Entonces, gana Rodrigo Cortés. Rodrigo Cortés, ¿de qué vienes a hablarnos hoy?
Arturo, por favor, preséntame la sección.
¡Ole! 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 ¡Ole!
¡Ay! No me pongáis nervioso, voy. Vamos con la canción que compensa escuchar. One, two, three,
four. Hoy vamos a hablar de música buenrollera. Esta canción, por ejemplo, es un epítome del optimismo. O bueno, si es el epítome, habrá que decir el epítome, ¿no? ¿Se puede ser un epítome o tienes que ser el epítome?
Las dos cosas.
Puede ser uno de los epítomes.
Valdría.
El epítome principal.
Fijaos, mirad qué optimista me deja esta canción, que yo la sé hacer silbada súper bien. Mirad, mirad.
Espera, que voy a cortar la música porque esto merece silencio.
Gracias, Rodrigo. Efectivamente. Adelante, Juan Gómez Jurado, versión silbada. Juan Gómez Jurado es una de las personas que mejor silba del mundo.
¿Sí?
Y esto es algo que no hemos querido lanzarle a la humanidad todavía. Silbando.
Un momento, Arturo.
Sí.
Para que la gente tenga contexto y comprenda nuestra expectación. Juan, antes de silbar esto, ¿podrías, por favor, silbar el tema de Todopoderosos?
Claro que sí.
Muy bien. Ahora que la gente ya sabe lo que nosotros sabemos, que es que cualquier cosa que Juan oye la transforma en un duendecillo andando entre las hierbas altas, Atención, Juan, por favor.
Tiene una flauta de pan entre los labios. Adelante, Juan Gómez Jurado, ahora.
Sílvanos, por favor, Don't Worry, Be Happy.
¡Qué bonito!
¿Cómo haces para silbar dos notas a la vez?
Maravilloso, ¿eh?
Pero son los cantos estos, los cantos que... ¿Cómo se llaman los cantos estos de los mongoles?
Que hacen con dos gargantas.
Los que se descoyuntan.
Yo también había pensado en los mongoles. Decía que este tema que vuelve a sonar es el epítome del optimismo, que con un mensaje tan directo que casi pierde efectividad precisamente por evidente. Sucede también que la canción está tan sobreusada.
Ahora volvemos, Rodrigo, ahora volvemos contigo. De verdad, tú sigue con ello, pero estamos todavía...
Tan sobreescuchada que ha perdido paradójicamente parte de su eficacia.
Sí,
no
sé.
Hace falta que lo expliquemos otra vez, pero en cualquier caso son solo sonidos vocales, son armonías limpias. Cuando digo que son solo sonidos vocales es que todo lo emite Bobby McFerrin, no usa ningún instrumento, incluso los ritmos son él golpeándose el pecho u otras partes del cuerpo. En fin, es una canción en si mayor. Y, aunque eso parezca irrelevante, luego hablaremos de por qué el tono es importante. Pero hay ciertas canciones que llevan codificada su alegría como si al margen de su letra o de su mensaje, por su tonalidad o por la elección de timbres o por sus arreglos, transmitieran cierta dicha o una sensación, por decirlo así, benigna. No voy a descubrirle a nadie el tema siguiente, que sin embargo podemos escuchar hoy con otros oídos, tal vez incluso con auriculares, sintiendo no solo cómo nos gusta, sino analizando cómo nos afecta, como si al escucharlo fuera cambiándonos de alguna manera la vibración interna. Todo comienza con una guitarra acústica. Here Comes the Sun es una de las más célebres canciones que George Harrison compuso para los Beatles, concretamente para su álbum de 1969, Abbey Road.
De las más célebres, de las pocas que hay, de las pocas que compuso, o sea que tampoco hay...
Pues de las pocas que compuso, una de las más célebres.
Eso es,
La otra seguramente sería Something, que está en este mismo álbum, sí. Por cierto.
De las 10 canciones que compuso, es de las más, sí.
Tengo una duda técnica, es decir, nosotros hemos comenzado escuchando esta canción y la guitarra sonaba en nuestro oído izquierdo. Uh-huh. Después, mientras la guitarra se mantenía en el oído izquierdo, hemos escuchado cómo la voz comenzaba a sonar en el oído derecho. Uh-huh. Y después, de nuevo, la atención se ha vuelto a centrar en el izquierdo cuando volvía de nuevo la guitarra.
Ajá.
Otra vez.
Ajá.
Pues lo has explicado muy bien.
Ajá.
¿Por qué, por favor, Rodrigo Cortés, por qué se produce esto y qué tiene el músico en la cabeza cuando pretende mandarnos estas sensaciones?
Es una cuestión más de producción, en este caso George Martin. Y en el caso además de los discos de los Beatles era muy habitual jugar con los dos canales de forma muy discriminada. Simplemente es una forma de organizar los elementos de la canción de forma interesante para el oído. De forma moderna seguramente no sería una discriminación tan evidente dejando la voz a un lado y la instrumentación a otro como pasa en discos completos de los Beatles o como en este, que efectivamente la guitarra acústica comienza a la izquierda.
Yo me compré una vez un disco de Thelonious Monk y Art Blakey y sonaba por un altavoz, sonaba el piano de Thelonious Monk y por otro el grupo, ¿no? Pero solo sonaba el piano, porque era monaural, solo sonaba un canal. Y era un espanto absoluto escuchar las manazas de Thelonious Monk dando acordes sin ningún sentido.
De hecho, si no usas auriculares pierdes en gran medida ese efecto porque todo se junta más en el aire. Esta canción la compuso en Surrey, en casa de su amigo Eric Clapton, con una de sus guitarras de Eric Clapton. cuando, paseando por el jardín de Eric Clapton, vio salir el primer sol de primavera, que George Harrison consideró un buen augurio. Lo cierto es que el sol sale con cierta regularidad y con cierta frecuencia, incluso en Inglaterra. Pero es bueno que sintiera eso porque exactamente eso es lo que transmitió. El resto es historia. La canción está escrita, por cierto, en si bemol mayor. Escuchemos esto. Infantil por razones obvias. You've got a friend in me. You've got a friend in me. When the road looks rough ahead and you're miles and miles from your nice warm bed, you just remember what your old past said. Boy, you got a friend in me. Yeah, you got a friend in me. Esta canción que todos conocemos pertenece a la película de John Lasseter, Toy Story, de 1995. La escribió y canta Randy Newman, de la saga de los Newman, primo de Thomas y David Newman, sobrino de Alfred Newman, el compositor, por ejemplo, de La Conquista del Oeste, con arreglos entre lo vagamente country y el jazz de Nueva Orleans. Ese sabor clásico de las bandas de los años 30 y 40.
Las tubas, ahí sonando las tubas, los graves, que son esos Nueva Orleans puros. Sí, sí.
Eso es ese ritmillo suave en medio tiempo, pero que conduce la canción y en gran medida guía la escucha de forma inevitable. Los metales, el trombón encantador en la zona grave que mencionaba Javi. Es difícil escuchar la canción sin dar golpecitos con el zapato en el suelo.
Imposible.
Mejor, por otro lado, si se hace a contratiempo. A friendship will never die. You're gonna see it's a destiny. You got a friend in me. Hay algo en la canción ingenuo, infantil, como decíamos, por razones lógicas. De hecho, suele conectarse lo infantil y la inocencia. Veamos por qué. Insistíamos antes en que todas las canciones que hemos escuchado, y las que vamos a escuchar, por cierto, estaban en tono mayor. Esta vieja tonada francesa que todos conocemos está también en modo mayor. Hace algo muy sencillo, que es do, re, mi, do, mi, fa, sol. El modo mayor es el habitual, el que corresponde a una escala mayor clásica. Do, re, mi, fa, sol, la, si, do, si, la, sol, fa, mi, re, do, el que hemos oído toda la vida.
Sí. Vale, pero está bien esto, pero perfecto, yo tengo preguntas. Yo, a partir de ahora, cuando hagamos temas de música, yo voy a encargarme de preguntar, ¿vale? Necesito vehicular mi conocimiento. Son preguntas epistemológicas, ¿vale?
Vehicula, Juan.
¿Existen cuántos modos?
Por lo que a nosotros se refiere ahora, a esta explicación, nos basta con tratar de entender las diferencias entre el mayor y menor de forma muy somera, y sobre todo que transmiten. Las escalas mayores, como esta que he medio mal cantado sobre la marcha, tienen lo que se llama una tercera mayor entre el primer y tercer grado, es decir, entre el do y el mi. Sería do, mi, do, mi. Eso es una distancia de tercera mayor. Ahora explicaremos muy por encima esto. Y una tercera menor entre el tercero y el quinto. Pero no nos vamos a liar con eso, que es sencillo, pero requeriría más explicaciones por razones naturales. Quedémonos con que el habitual es el mayor. Es el de la escala que todos conocemos. El más simple y el más luminoso. Mientras que el tono menor tendría como característica más destacada que la distancia entre el primer y tercer grados sería de una tercera menor. Es decir, en lugar de hacer do, re, mi, lo que harías do, re, mi bemol, harías do, re, mi, Do, re,
un poco cortarrollos, un poco cortarrollos. El menor es cortarrollos. Cortarrollos. Dice que dices, ay, do, re, mi, mi. Okay, te corta el rollo. Corta
eso
rollo.
Es, si la escala mayor clásica de do sería do, re, mi, fa, sol, la, si, do. En tono menor sería do, re, mi, fa, sol, la, si, do, do, si, la, sol, fa, mi, re, do.
Te va frenando.
Si estás de buen rollo, si estás de buen rollo, te fastidia el día. O sea, un tono menor te fastidia el día.
Te va diciendo todo el rato, venga, es la última, ¿eh? Y nos vamos, es la última y nos vamos.
Bueno, digamos que genera un paisaje sonoro más intrigante, más misterioso. El modo mayor sería abierto y luminoso, claro. Y el menor es más sinuoso y genera, insisto, sí, sí. Un misterio.
Que a lo mejor es más interesante, pero es alegría de vivir.
Pero está jugando contigo, está jugando contigo.
Es una característica menos relacionada con la alegría. Casi todas las canciones de niños estarán, por tanto, en modo mayor. ¿Qué sucede, de hecho, cuando una tonada simple y encantadora como el Frege Jacques se pasa al modo menor? Mahler lo hizo en el tercer movimiento de su Sinfonía Titán, la número 1, asignándole la melodía a un contrabajo y convirtiéndola directamente en una marcha fúnebre en re menor.
Estoy flipando porque acabo de entender una cosa. Claro, yo no, y mientras escuchaba esto, estaba intentando descender hasta ahí y no, porque tú escuchas esto en contraposición a lo que a la tonada principal u original, por decirlo de alguna forma, y estos son los orcos invadiendo la comarca.
Cada uno se lo lleva a lo suyo.
O sea, con esto te quieres morir mientras con el otro puedes vivir. Entonces me flipa porque no soy capaz de descender tan abajo. Lo estoy entendiendo.
Juan, si de algo eres capaz es de descender muy abajo, Juan. No te menosprecies.
Yo estaba pensando el autor de Frere Jacques, cuando fuera al concierto de Mahler, y diría, pero este menda. Es tremenda, pero vamos a ver. Pero es tremenda.
Crujo,
es,
salió diciendo, es, voy a crujir
pero,
a Mahler.
Pero es tremenda, pero vamos a ver. ¡Eso es mío, Mahler! ¡Eso es mío!
¿Dónde están los francos?
La ventaja de la música, Juan, es que se autoexplica. Así que yo puedo hacer todas las definiciones que quiera, pero escuchas las dos cosas y tu cuerpo lo entiende en el acto.
Pues es alucinante, en serio.
Que es lo que sucede con estos temas, que nos afectan de una forma automática y muy objetiva en el acto. Así que nos quedamos, si os parece, con el modo mayor. Escuchemos la alegría que transmite esta canción. Sonido clásico Motown, inconfundible, I Want You Back, uno de los temas más conocidos de los Jackson 5, con el pequeño Jaco a la cabeza, se grabó en el 69 y consiguió el número 1 del Billboard en enero de 1970. Claro, no todo es simplemente en modo mayor o modo menor. En el caso de Mahler, además estaba usando unos timbales de inicio, un tempo muy lento, un contrabajo muy arrastrado... Igual que en este caso no basta con componer en modo mayor, hay muchas cosas en modo mayor que no afectan de ninguna manera. Aquí hay una producción y unos arreglos con una fuerza enorme. Es un temazo indiscutiblemente.
Los pajaritos en modo mayor también, pajaritos por aquí,
claro,
pajaritos
pero por lo que sea, pues no.
Eso es indiscutiblemente modo mayor.
Muy mayor.
Transmite alegría por muchas razones. Para empezar, por ese ritmo sincopado, irresistible, y por esa alegría al menos exterior del pequeño Michael, que canta con una impunidad extraordinaria. También por la progresión de acordes de su estribillo, ya legendaria, una de las progresiones de acordes consideradas de las más potentes de la historia del pop. Escuchamos a los Jackson 5 en otro tema mítico y aún más infantil, digámoslo así, más simple, más naif compositivamente, si se quiere, y por tanto aún más directo.
Qué barbaridad. Qué barbaridad.
Qué locura.
Sí, pero el padre les pegaba, cuidado con esto. O sea, buena música y mucha risa, pero el padre tracataca. Menudo Jackson.
Pero ese día le dijo: Michael, hoy no cobras. Ya. Hoy no cobras, sí, sí. De
Si se portaba bien, no cobraba, paradójicamente. ABC, 1, 2, 3, Do, Re, Mi, Baby, You and Me. Es decir, no se puede ser más básico.
No se puede ser más sencillo.
No lo digo en un mal sentido.
Prefiero cantar mal y que mi padre no me pegue, ya lo digo.
En este caso, apenas hay progresión armónica, como si nos mantuviéramos en el mismo acorde de principio a fin. Pero, claro, no hay que confundir la euforia con la inocencia, con la pureza, con el buen rollo. La alegría, o cierta forma simple de pureza, está codificada a veces de forma más desnuda y más calmada, pero muy esencial, muy bella. Vamos a volver a los Beatles, a un tema muy conocido de su White Album del 68, Blackbird, un tema engañosamente simple que todos hemos escuchado decenas, si no centenares de veces. En este caso, solo tenemos una guitarra acústica, nada más. No hay más arreglos. Una Martin de 28 y la voz de Paul. Y el ritmo, si queréis, de sus zapatos al marcar cada tiempo del compás en el suelo. Pero veamos cómo la guitarra hace también de bajo, punteando las notas más graves, y de guitarra rítmica de acompañamiento, con un movimiento peculiar del dedo índice. Escuchadlo con atención, por favor. Blackbird singing in the dead of night. Take these broken wings and learn to fly. All your life, you were only waiting for this moment to arise. Blackbird singing in the dead of night. Take these sunken eyes and learn to see. All your life, you are only waiting for this moment to be free. Blackbird, fly.
En las canciones que llevas puestas, Rodrigo, Blackbird, has sacado a dos de los cantantes o de los compositores que yo siempre saco como gente con una capacidad de hacer una cosa muy difícil y que parezca muy sencilla. Randy Newman y ahora Paul McCartney. Son esas cosas que parecen tan sencillas, tan silly love songs, como dice el propio Paul McCartney, y que sin embargo yo creo que son complejísimas.
Es así, fijaos en la pureza que transmite esta canción. De algún modo, Paul, que escribió esta canción en Escocia, inspirado por los disturbios raciales que estaban produciéndose en los Estados Unidos, y tomó como base un tema para laúd, en mi menor, en este caso de Bach, que él llevó a mayor, hace que su voz y su guitarra se comporten como un cuarteto de cuerda. Las notas más bajas replicarían el comportamiento del cello, por encima estaría la viola, y las notas agudas de la guitarra y la propia voz de Paul McCartney harían el papel de los violines, del que la voz se reserva, por razones obvias, la melodía principal. Por cierto, en si bemol mayor. Fijaos en cómo los acordes no dejan de moverse, descendiendo a veces de semitono en semitono. Una belleza. All your life, you were only waiting for this moment to arrive. Pero no solo de canciones vive el hombre. Es difícil definir por qué una música transmite esa energía bonita. Escuchemos uno de los quintetos más conocidos de Boccherini, en sol mayor, y escuchémoslo con atención a ver si lo que nos hace sentir es bonito o no.
Maravillosa, ¿eh? Qué bien sonaba en Master and Commander.
Yo me siento ahora mismo como si fuéramos Russell Crowe y Paul Bettany, ¿verdad?, metidos en un camarote de un barco.
Cuando escucho esta parte de Boccherini me dan ganas de comer paella. No me preguntéis por qué, pero es que...
Qué cosas tan bonitas dices a veces, Javi.
La música hace su magia, claro.
Con garrafos.
Los caminos de Boccherini y los del Yavista son inescrutables.
Thank you. nuevamente el tono es casi ingenuo y definitivamente transmite mucho encanto y ligereza. Es como si nos creara una sonrisa interna. Es algo muy sencillo, muy simple, que nos eleva y mejora el humor, o lo afina. Una capacidad que tiene la música, como pocas disciplinas. Un día deberíamos hablar más de Boccherini, violonchelista italiano que hizo carrera en España, el músico de la corte de Madrid por excelencia, cuya contribución a la historia de la música es muy, muy superior a su general reconocimiento.
No he dicho una cosa baladí. O sea, no conozco a nadie que coma una paella y la coma triste. O sea, una paella no se puede comer triste. No conozco a nadie. Una gacha puedes comerla en cualquier estado. Una paella.
Tal vez no conozcáis esto que me malicio, que le va a gustar mucho a Javi. Vamos a escuchar una flauta.
Hay músicos locos tocando.
Tengo una duda que necesito resolver. Aquí hay,
adelante, Juan.
Hay un instrumento, Rodrigo, que está haciendo como una especie de rasgueo muy curioso, que al principio del tema casi remedaba como si fueran unos tambores, ¿no? ¿Qué instrumento
una
es
flauta, ese? ¿No?
¿Unos tambores?
Una flauta que está haciendo, está soplando muy raro.
Una flauta que la sopla un asmático, pero...
Sí, yo creo que estás confundiéndolo simplemente con el soplido, con mucho aire de la flauta. Es una forma de ejecución, digamos que es muy superficial y que hace que se oiga mucho el aire, el propio aire más que la nota.
Percute el aire, percute contra la boquilla y hace ese ruido.
Resulta muy rítmico, resulta muy percutivo, pero es percutivo. Pulmón y labios. El que toca es Björn Jason Lind, que sabe Dios cómo se pronunciará, un flautista, pianista y compositor sueco que murió hace 6 o 7
años.
Pena,
por Dios, pena.
El tema se llama Love March, Marcha del Amor, y pertenece a su primer disco, de 1970, Ramadán, que sé que gusta mucho, por ejemplo, a Víctor Reyes. Buena suerte a todos para encontrarlo.
Fíjate, yo pensaba que era Víctor Reyes, estaba detrás, ¿eh? Digo, ¿Víctor Reyes tiene algo que ver con esto? O pues mira, es fan.
Pero es muy difícil de encontrar, dice.
El disco sí, no está en Spotify, no es sencillo de encontrar. Tampoco es imposible, de hecho aquí está sonando, no hace falta llamar a un arqueólogo. Y vamos con uno de los ejemplos más conocidos y más claros de música buenrollera. Alegre, optimista, que transmite una forma muy directa de simplicidad y de pureza en su continua progresión de 4 acordes, siempre los mismos 4 acordes, y la perfecta armonía vocal a la que nos tienen muy acostumbrados Simon y Garfunkel, a quien nuestros padres llamaban Simon y Garfunkel. De nuevo, en modo mayor, en este caso en sí, de nuevo, como en Here Comes the Sun y Blackbird, con una guitarra acústica. Slow down, you move too fast. You got to make the morning last. Just kicking down the cobblestones, looking for fun and feeling groovy. Ba-da-da-da-da-da-da, feeling groovy. Hello, lamppost, what you knowin'? I come to watch your flowers growin'. Ain't you got no rhymes for me? La canción del puente de la calle 59, un clásico compuesto por Paul Simon.
Canciones buenrolleras por epítome.
Groovin, el estilo groovin es previo a esta canción, o a raíz de esta canción se puede llamar groovin a este tipo de música, porque es...
No creo que tenga que ver, porque de hecho groovy sería una palabra medio slang de los 60, que sería guay en realidad. Vale. Feeling groovy es sentirse muy bien, sentirse guay.
Me siento chupi.
A mí, ¿sabéis lo que me pasa? Que yo me imagino el día que se conocieron Simon y Garfunkel, y le dijo, hola, soy Garfunkel, y el otro diciéndole, venga, no, pero en serio.
O pues, fíjate, no sé si hemos hecho los 5 segundos de silencio.
No, esta vamos etapa. A parar 5 segundos, sí.
Si quieres, incluso vuelves a poner el tema, porque el tema levanta lo que sea. Pero vamos con los 5 segundos.
Dale, Paul, 1, 2, 3. Clásico compuesto por Paul Simon para el álbum del 66 de Simon y Garfunkel, Parsley, Sage, Rosemary and Thyme, un título muy comercial, su título literal sería perejil, salvia, romero y tomillo.
No, pues lo que se le echa a la paella.
Échale salvia a una paella.
Una canción maravillosa con un mensaje claro: slow down, you move too fast. Más despacio, vas muy deprisa. La canción es buenrollera por muchas razones. Por su tonalidad, por su melodía encantadora, esa guitarra acústica, no sé qué tiene la guitarra acústica, pero tiene una sonoridad que de alguna manera genera inmediatamente esa sonrisa interna, esa armonía perfecta de voces, esos arreglos un poco jazzísticos con esa forma de tocar la batería, la propia letra. En fin, es muy difícil no sentir eso que un cursi llamaría buenas vibraciones.
Una pregunta que os lanzo. La música produce un efecto y la letra produce otro. Cuando la estamos escuchando, interpretamos de alguna forma a través de... pasa por el registro de caja, digamos, racional, y produce un efecto distinto. ¿Sería diferente el efecto si en vez de decir me siento muy bien, dijera algo así como vamos todos a morir?
Personalmente creo que la diferencia sería mínima. Eso es lo interesante de estas canciones, que codifican en su interior algo que va mucho más lejos del mensaje racional. El mensaje va a otro nivel, a un nivel estrictamente musical, que tiene que ver con sus timbres, con su sonoridad, con su tempo, y la letra es un complemento. De hecho, si esta canción fuera en uno de los dialectos de la India,
igual
la recibiríamos con igual, exactamente la misma intensidad.
Yo pongo un ejemplo de eso que dices, Juan. Hay una canción que se llama La Milonga, de Juan Simón, que es una historia de un enterrador que no tiene enterrador en el pueblo y entierra él a su hija, ¿vale? Es una historia dramatiquísima, ¿vale? Pues hay una versión cha-cha-cha que te pones, y te pones a bailar y dices, ¡ay, eso! Y enterro a su hija y la... Y entonces te pones a bailar y te eres feliz cantando esa letra horrible, pero bailando cha-cha-cha.
Hombre, hay una que es un clásico que es la canción de Machín de... Perdona, Juan. Huérfano, huérfano soy, yo soy el huérfanito. ¿Qué dices, hombre? No es para estar contento. Con perdón, Juan, no lo quería forzar.
No pasa nada. En la India hay, por cierto, 22 lenguas o dialectos. Tenemos el asamés, el bengalí, el gujarati, el dogri, el cachemiro, el
¿qué canarés? ¿Qué más cositas, Rodrigo, te querías contarnos?
De hecho, recomiendo a la gente a la que le dé la gana y que tenga tiempo, porque tenga que estar en sus casas por alguna razón, que escuche estos temas sin pensar demasiado, pero discriminando, analizando la canción, dejando que opere dentro de ella y viendo qué genera en su interior y por qué razón empieza a pulsar determinadas cuerdas internas, cambiando esa vibración.
El panjabi oriental, el sánscrito, el santalí...
Hay muchas más canciones que habríamos podido poner aquí. Pero vamos a acabar con una canción algo hortera, que siempre me ha hecho gracia, y siempre me ha parecido que encerraba algo muy bonito. En 1981, John and Vangelis, el dúo ocasional que de tanto en tanto formaban el celebérrimo compositor griego Vangelis, Evangelos Odiseas Papazanosiu, conocido en general como Vangelis, y John Anderson, el vocalista del grupo británico Yes, a quienes Javi, según creo, no les tiene demasiado cariño, publicaban el álbum The Friends of Mr. Cairo, Los Amigos del Señor Cairo. John destaca por tener una voz particularmente aguda, como mínimo singular, muy reconocible. Y Vangelis es uno de los máximos exponentes de la música electrónica en los 80. Autor además de bandas sonoras inmortales como las de Blade Runner, seguramente su mejor trabajo y sin duda el más influyente, Carros de Fuego, 1492, entre otras. Un día deberíamos hablar de Vangelis. Pues bien, En el 81, decía, John and Vangelis sacaron su segundo álbum juntos, como homenaje a las películas clásicas del Hollywood de los 30 y 40. El título es un homenaje a Joel Cairo, el personaje que interpretaba Peter Lorre en El Halcón Maltés. I'll Find My Way Home, Encontraré el Camino a Casa, salió en la segunda edición del álbum, no en la primera, con música de Vangelis y letra de John Anderson. Y es un tema muy ingenuo y, para mí, por eso mismo, encantador desde siempre, con unos arreglos muy elaborados y muy anclados a su época, recién salidos de los estudios Nemo, los estudios en Londres de Vangelis. Sonidos cíclicos, samples de cuerdas, pads, disparos estelares a lo Flash Gordon, bajo sintetizado y muro de sonido final, que a mí me gustan mucho y disfruto mucho separando en el cerebro, discriminándolos, buscándolos cuando los escucho. Pongámonos en buena disposición, que es una manera de decir pongámonos a favor, y veamos si nos toca de algún modo la ingenuidad e inocencia de esta pequeña delicia hortera y cautivadora que es I'll Find My Way Home. You ask me where to begin. Am I so lost in my sin? You ask me where did I fall? I'll say I can't tell you when, but if my spirit is lost, how will I find what is near? Don't question, I'm not alone. Somehow I'll find my way home. My sun shall rise in the with love secretly, and talk won't alter your prayer. Somehow you find you are there. Your friend is close by your side and speaks in far ancient tongue. A season's wish will come. All seasons begin with you. One world we all come from. One world we melt into one. Just hold my hand and we're there. Somehow we're going somewhere. Somehow we're my spirit is strong.
Vangelis este siempre le gustaba a la gente con voces muy aguditas, ¿eh? Muy agudas. ¿Sabéis que estaba con Demi Roussos? Era compañero de Demi Roussos.
Claro, en Afrodite Child.
Pero Demi Roussos todavía canta más falsete, más agudo que Anderson, ¿eh? Más agudo todavía. Le gusta mucho este tipo de
definitivamente
cosas.
Un día vamos a hacer una sección de Vangelis. Vale. Desde sus inicios con The Formix, luego con Afrodite Child, sus colaboraciones con Irene Papas, y con John y sus bandas sonoras.
La canción es súper bonita, es lo que vienes diciendo todo el rato, ¿no? Es como la sencillez que te lleva a un sitio en donde estás bien, estás a gusto, vas creciendo además con la canción, a medida que la canción va...
Momento Marcianitos también tiene, de pronto, Momento Marcianitos ahí.
Esto es una maravilla, yo, de verdad, aprendo tanto con Rodrigo cuando nos trae esto y me encanta aprender de música y aprender de cosas, de verdad. Y yo, a mí me gustaría resumir con una pequeña coda, cómo cambia el tono.
Ojalá sea en verso.
En función de cómo se interpreta. Ajá, adelante. Por favor, Arturo, me gustaría que silbaras el tema de Todopoderosos. Y, sin embargo, cuando lo llevamos al mayor, suena así.
Es un enanito del bosque, de verdad. ¡Seguimos en Aquí hay dragones! Y atención, porque ahora es... Javier Cansado, ahora mismo ya estás en tu momento, ya te has liberado de todos tus rivales y eres tú quien nos tiene que aportar, Javier Cansado, ¿qué nos traes?
Lo que pasa que no ha venido Javier Cansado.
¿Ha venido Savoy? ¿Ha venido Savoy?
No ha venido Savoy.
¿Ha venido Xerezado?
No ha venido Xerezado. Ha venido Johnny Carota, más conocido por Bam Bam.
Pero ¿quién será Bam Bam?
Encantadísimo, Bam Bam.
¿Qué misterios albergará?
Puede ser nuestra gran noche. Bam Bam, bienvenido.
Bueno, para quien no me conozca, me llamo Johnny Carota, más conocido por Bam Bam. Soy hijo de padre mexicano, de Guanajuato. Y
tiene un poquito de acento, Johnny Carota.
¿Y tienes tus propios sintagmas, sí, quizás?
Y criado en Gijona, güey. Soy... una persona tan honesta.
Ya me gusta Bam Bam.
¿Qué? Siendo de Gijona, me gusta más el de Alicante. Vamos allá. Bueno, vamos a empezar. Bueno, vamos a ver. Hace fechas Savoy, Wayne, hizo una sección sobre la conquista de las Islas Canarias.
Sí, lo recordamos.
Y la dejó.
Magnífica.
Y la dejó.
Muy comentada.
Y la interrumpió, ¿vale? Si ahora continuara la historia, sería Xerezado el encargado de llevarla a cabo. Pero como es, vengo a resolver, el que resuelve las cosas es Johnny Carota, más conocido por Bam Bam.
Entonces vamos a ver, Bam Bam, tú vendrás cuando tanto Savoy como Xerezado no hayan sido capaces de redondear una sección, aparecerá Bam Bam como el salvador, Johnny Carota.
Johnny Carota, también conocido por Pajante. Pero mi nombre real es Bam Bam, güey.
¿Es un apellido de Alicante, Bam Bam?
No se sabe, no, es Carota,
no,
Carota.
No, pero que mi apellido es Carota, soy de Guanajuato. Bueno, mi padre...
Dejad a Bam Bam que haga lo que él sabe hacer bien.
Soy de padre mexicano y de madre de Gijona, por eso vivo en Gijona, Alicante.
Órale.
Órale, güey. ¿Vale? ¿Ves que
te comparte? Pero no, tiene discurso hecho.
Y por eso la paella.
¡Pásame un jalapeño!
Sí, tiene sus raíces, las lleva muy profundamente, la verdad.
Bueno, vamos a ver, ¿qué voy a hacer hoy? Hoy voy a hablar, voy a completar la conquista de Canarias.
Bam Bam, ¿podemos lanzar desde aquí un saludo a nuestros hermanitos de
claro,
México?
Hombre, por claro. Dios, desde unos gachupines. Queridos, porque yo soy medio gachupín, medio mexicano.
Hombre, claro,
¿no?
Es pues, su gente.
Güey. Vale, pues un saludo muy grande para la zona de Aguascalientes, que su gentilicio es Hidrocálidos. Un saludo. Un saludo. No, no es broma, ¿eh? El gentilicio es Hidrocálidos, de verdad.
Eso viene del náhuatl.
Oh, vamos a aprender.
Oye, tengo una sección muy larga, güey.
Adelante, adelante, Bam Bam.
Fijaos qué cosa más bonita.
Pero es que es verdad lo del gentilicio.
Adelante, 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 Bam Bam.
Fijaos qué cosa más bonita voy a hacer, porque voy a completar la conquista de Canarias. Cuando dejamos a los castellanos, pues fue casi un siglo para conquistar Canarias, sí. ¿Vale? Fijaos que Savoy habló de la primera parte de la conquista, que fue muy somera. Ya ha pasado tiempo, se ha conquistado Gran Canaria, La Palma, La Gomera, todas las islas, y solo queda Tenerife. Por tanto, Bam Bam solo va a hablar de la conquista de Tenerife, pero...
¡Qué valiente!
Pero, escuchadme, voy a cruzarlo con una idea muy bonita. Voy a poner música, canciones de un... de Jean Croce.
Ah,
¿Quién es Jim Croce?
¿Bambán?
El típico guanche.
Es por aprender cosas, ¿eh? Yo siempre he dicho Jim Croce, pero que yo siempre haya dicho Jim Croce no significa nada, porque yo no le he preguntado a nadie cómo se dice.
Yo he escuchado Jim Croce también, Croce. Pero bueno,
Croce. A lo mejor es Croce, ¿eh? Si lo de hidrocálido es verdad, Jim Croce es perfectamente plausible.
Bueno, ya lo llamaremos Jim Croce.
Vale,
y ahí no hay problemas. Jim Croce es esta persona. Uptown got its hustlers, the Bowery got its bumps, 42nd Street got Big Jim, a walker, he a bull shooting son of a gun. La idea de las canciones que voy a poner hoy son canciones que sonarían en una hipotética biografía, una biopic de Jim Croce, ¿vale? O sea, canciones que posiblemente sonaran en una,
en una biografía en una de Jim Croce.
O sea, vamos a ver.
El concepto Bambán es magistral. Porque van a ser. Me imagino que en la biografía de Jim Croce sonarían canciones de Jim Croce.
Bambán, ¿podría ser canciones que has elegido en discos de Jim Croce? Que podrían perfectamente sonar en discos de Jim Croce.
Esa es la idea, vale. Esa es la idea, güey.
Es un trabajito a posteriori el que ha hecho Bambán, pero la verdad es que encaja. Pero está perfecto.
Es que va mucho más allá todavía. Es que va mucho más allá, porque como no existe.
¿Podrían ser canciones de un disco de Jim Croce que perfectamente podrían pertenecer a otro disco de Jim Croce?
Correcto, total. Pero fijaos qué idea más buena. Como no existe una biografía todavía, una película sobre la vida de Jim Croce, que vivió pobrecito 30 años, vivió solamente del 43 a 73, qué pena, 30 años vivió.
En Tenerife casi todo.
Vale, un accidente de avión, luego lo contaré.
Un accidente de guagua.
También escrito el posible guión para las canciones. Y es que,
mira,
es
Bambán, que...
Bravo. Eres maravilloso.
Yo creía que quería a Savoy, creía que quería a Eserezado, ya solo quiero a Bambán.
Bueno, pues vamos a empezar. Estamos que el Castilla ha conquistado todo Canarias, excepto Tenerife, ¿vale? Entonces llega Fernández de Lugo y le dicen los Reyes Católicos, porque ya es España, ya es Aragón y Castilla. Dice, vete a Tenerife, te damos el permiso para que vayas a Tenerife. Tenerife hay 9 mencellatos, no son, digamos a decir, provincias. Hay varias que están a favor de Castilla y varias que están en contra.
Estamos de acuerdo.
Vale, vamos con la primera canción de Jim Croce, ¿vale? En la primera escena, estoy simultáneo, voy cambiando del drama a la comedia. Vamos a empezar por un momento de drama. Es una escena, el de la vida de Jim Croce, en la que está en el colegio, ya tiene un bigote incipiente, porque tiene un bigotón tremendo, con 11 años ya le salió bigote.
Ya tenía bozo.
Entonces los niños se ríen de él y le vacilan y tal. Y hay uno que se significa mucho, se llama Leroy Brown, y es el que más se mete con él. La canción que he elegido para este momento se llama Bad Bad Leroy Brown.
Estoy flipando.
¿Qué pasa, Juan?
He aprovechado para buscar una interacción entre Jim Croce y Dick Cavett en el show de Dick Cavett, y Dick Cavett le pregunta a Jim Croce cómo pronuncia su nombre.
I just have to ask you, how do you say your own name? It's spelled C-R-O-C-E.
Croce.
Croce.
Exactamente igual que lo está pronunciando Bang Bang.
¡Bravo!
¡Bravo!
¡Poniendo todo en su
sitio! ¡Súpate esa Savoy! ¡Toma! ¡Lo ha vuelto a hacer! Bueno, vamos a empezar con ya está Fernández de Lugo ya en Tenerife y vamos a hablar de la primera batalla que tuvo lugar, la batalla de Acentejo, o también conocida por la Matanza de Acentejo. Uh-huh. Y diréis, ¡joder, los castellanos! ¿Por qué mataron a los guanches? No, fueron los guanches los que mataron a los castellanos. Y por eso se llama la Matanza de Acentejo, del barranco de Acentejo. Segunda canción que quiero poner, de Jim Croce, a las comedia. Él está un poquito, ha bebido un poquito, está un poquito... La escena es así, ha bebido un poquito, está un poquito subido de tono y de pronto...
Está revoltoso.
Y de pronto, pues sin darse cuenta, porque está un poquito bebidito, tiene 16 años, se le cae el reloj dentro de la botella que está bebiendo de cerveza.
Ay.
La canción se llama Time in a Bottle. If I could save time in a bottle, if
first thing that I'd like to do.
Claro, yo iba a aplicar leyes lógicas de cómo cabe un reloj en una botella, tal. Da igual, Bambán lo pone todo en su sitio. Creo que ese es el eslogan.
Bambán, a lo mejor, a nuestros hermanos canarios, que están enfadados con el tema de la conquista, a lo mejor les tenemos que recordar que nuestros abuelos no han matado ningún guanche ni nada.
No.
Que han sido sus abuelos.
Claro, vamos a ver, yo creo que tiene sentido. Tú ya llegas a una gente que te quiere usurpar tus territorios, pues tú, claro, tú te defiendes, me parece bien. Pero vamos, que fue la matanza fue de ellos a nosotros. ¿Cómo fue la batalla de Acentejo? Pues fue una iban el contingente castellano de 150 jinetes y 1.500 soldados a pie, iban tan campante por allí, por la Orotava y tal, iban robando lo que podían, matando animales y tal, iban, dice, ¡ay, qué fácil! ¡Ay, qué fácil! Y a la vuelta había un barranco ahí, el barranco de Acentejo, les estaban esperando guanches, que los guanches eran de Tenerife, luego de todas Canarias, pero eran de Tenerife. Les estaban esperando y ahí empezó la matanza de Acentejo, que es la que estamos hoy celebrando. Vamos a otra canción. Ahora hemos puesto una canción dramática, el drama, la comedia y otra vez un momento de drama. Y es cuando ya es adolescente Jim Croce. Estamos haciendo una biopic de Jim Croce, ¿vale?
Perfecta.
Entonces,
perfecta.
Ya es mayor, ya es adolescente y entonces, por lo que sea, se le queda con su chica, que está enamoradísimo de ella, pero ella se va a marchar de viaje. Y entonces él tiene que llegar, porque si no se va de viaje. O sea, es como al final de la película, al final de las películas, pero ocurre muy al principio.
Cuando va corriendo a la estación. Cuando va corriendo a la estación para detenerla antes de que ella parta, ¿no?
Eso vale. Es. Pero entonces él va en moto y se le estropea la moto. Y llega, tiene que ir andando. Y llega tarde. Entonces ya se ha ido y es drama, llega tarde. Ay. Y la canción que he elegido para este momento tan dramático se llama One Less Set of Footsteps.
We've been running away from something we both know. We've long run out of things to say, and I think I better go.
La batalla de Acentejo se produjo entre mil y pico soldados castellanos y diréis, ¿cuántos guanches? ¿Cuántos tinerfeños?
¿Cuántos guanches serían? Serían lo menos 2.000 o 3.000, ponle.
¡Le superaban el número!
800.000.
5 millones.
¡300! ¡Nos dieron pa'l pelo 300! ¿Pero cómo puede ser eso? Y no eran espartanos, eran escuchimizados.
Eso te iba a decir, que luego mucho los griegos tal, no sé qué, mira los guanches.
300 despegaron un palizón. Además, y ¿qué armamento? ¿Qué tecnología tenían?
Mi respeto.
Bastones y piedras. O sea, fue una masacre con bastones y piedras.
Ya, pero a muy mala idea, ¿eh?
Soy de los guanches, lo siento, soy de los guanches.
Al final la piedra pega según donde apunta.
Sigo con Jim Croce, ¿vale? Sigo con Jim Croce. Hemos hecho drama, comedia...
Qué torbellino de emociones.
Es que estoy hilando muchos conceptos.
Claro.
Drama, comedia, drama, luego ahora viene comedia.
Uf.
Ya está en la universidad, está pagándose la carrera y él trabaja para ganarse la vida. Trabaja en un sitio, trabaja en muchos sitios, pero sobre todo trabaja mucho y se lo pasa bien, es feliz, en un lavado de coches. Él se especializa,
bueno,
por lo que sea, en lavar coches de color azul. Le gusta mucho, todo el mundo que tiene coches azules le dice, vamos ahí donde está este que lava muy bien los coches azules. Y la canción que ejemplifica esto se llama Working and the Car Was Blues. Well, I had just
qué bueno Jim Croce, de todas maneras, ¿eh? Bam.
Es maravilloso.
Qué genio.
Tiene dos discos reales. Tres hizo, pero dos.
Junto con Caco Senante, quizá de los mejores músicos canarios de la historia.
Sí, señor. Pedro Guerra.
Aretha Franklin.
Jorge Negrete. Louis Armstrong.
Claro, y queréis saber anécdotas de la propia batalla. Pues, por ejemplo, los guanches.
El consorcio.
Fueron a por los castellanos y se dieron cuenta.
Bono.
Fernández de Lugo, que era el jefe, vestía de rojo porque presumía.
Desastre.
Y entonces dijo, ostras, a ver si me van a matar, a saber que soy yo. Y le dijo un amigo suyo, dice, pues si quieres nos cambiamos de ropa y así no saben que eres,
¡hala!
Saben que eres tú.
¡Hala, qué táctica!
Y va
un príncipe y un mendigo.
Pues sí, pues se cambia de ropa. Pedro Mayor se llamaba, me parece, bueno, como se llamara, se cambia de ropa y llega a los guanches y dice, ostras, al de rojo, que es el, que es el jefe. Y entonces mataron al otro. Y este se reía.
¡Qué truqui!
Han matado a mi amigo.
A mi mejor amigo. Al que más quería.
Son anécdotas. Ha entregado su vida por mí. Será tonto. Bueno,
son vivencias también.
Sí, era otra época. Es que son reglas. No se puede valorar con las reglas de ahora.
Seguimos con Jim Croce. O sea. Hemos puesto drama, comedia, drama, comedia. Ahora toca drama. Se le ve a Jim Croce. Es una escena, está en una escena, está detrás de la ventana. Tiene un momento muy malo. Ha tenido muchas vicisitudes negativas. Está muy triste, muy triste, muy triste, muy triste. Y está aburrido de la vida. Está aburrido de vivir. Vamos a escuchar Operator.
Pero un momento, Bambán. Hasta ahora todo tenía una coherencia, la biografía de Jim Croce con la canción, el título de la canción. En esta Operator, un señor que tú dices que estaba aburrido de vivir, tal, no sé qué, no la veo.
Bueno, pero es que Operator, luego entre paréntesis, o subtítulo es aburrido. Aburrido en castellano.
Escuchad cómo suena.
Aburrido. Sí, dice aburrido.
Ahora sí, ¿no?
Dice aburrido. No digas aburrito por tu. Digo porque a lo mejor tú con tus raíces mexicanas. No.
No, no, no.
Operator es más de Puerto de la Cruz, eso más es. De Candelaria. Y así aburrido es en la zona de Adeje, que vale, siempre se vale, cierra. Vale, un vale, poco vale. Más.
Yo enseguida me coloco. Adelante.
Ándale.
Ah, muy bien, muy bien.
Ponme unos tacos de Tenochtitlán.
Está retomando el personaje Bam Bam de una manera brillante, la verdad.
Ay, qué rico los tacos de Tenochtitlán.
Es que bueno. Lo llevas en la sangre, Bam Bam.
Es acojonante.
No te pueden quitar el premio al mejor actor, de verdad.
El método Stanislavski es como si se calzara una chaqueta de repente.
Trae un poco de turrón, del duro.
Ah, va, claro, porque mezcla los dos.
Las dos culturas.
Qué maravilla.
El mestizaje es el futuro.
Fernández de Lugo, que es el jefe de todo, que se ha cambiado la ropa con el otro para que no le maten, está ahí y está riendo de que ha matado a su amigo. Fíjate qué malvado. Se están riendo. Ah, mira, pues haberse cambiado. Y en ese momento hay un mente que hace ¡poco! Le mete una pedrada. Fíjate qué batalla más guarda. Batalla guarda. Le mete con una piedra un pedrolo en la boca, tío.
Es verdad.
Eso no es una batalla. Y el otro le rompe los dientes al otro. Me cago en
es
la
que
puta.
Cuando estás al borde de un acantilado vas con todo, porque es que lo que hay detrás es el mar.
Es que no puede ser. Entonces en la mente y te vaya mierda de batalla.
Claro, pero por eso.
¡Me han roto los dientes!
Por eso 300 la hicieron con los griegos, porque es que aquí no hay épica. No hay manera de levantar esto.
Sí que hay épica.
Con los dientes roto un rastrero, me han roto la boca.
¡Ah, la vuelva por otra! Le dijeron los guanches.
Y menos mal que tenía un sobrino que estaba allí, el tuerto que le decían, no sé por qué. Y entonces le salvó la vida y se lo llevó. Ya escaparon, pero otro con la boca rota y te me cago en 10. Joder. Bueno, son anécdotas. Vamos a Jim Croce. Una escena de comedia, ¿vale? De pronto está Jim Croce, va caminando y empieza a simular la escena de Singing in the Rain, ¿vale? Pero él se da cuenta y dice, anda, si estoy en Alabama. Y entonces la canción que vamos a poner se llama Alabama Rain.
Lazy days in mid-July, country Sunday mornings, dusty haze on summer highways, sweet magnolia calling.
Entonces la siguiente es estar ahí más o menos combatiendo en cierta paridad. Pero llega el Mencei, Benitomo.
Unos con más dientes que otros.
Otros con sus dientes normales. Aunque si os fijáis, ¿no os parece raro que en el Amazonas, cuando salen los del Amazonas, los habitantes de los amazonios, le faltan muchos dientes? Y a lo mejor en las zonas de. Salen los bosquimanos y le faltan muchos dientes.
En todos los descampados pasa, ¿eh?
No, pero la media sale bien, porque eso es que otro tiene de más.
Mira la rosilla.
Entonces, la siguiente es: llega Benitomo con 3.000 soldados y ya es cuando hacen la masacre a soldados los castellanos. De hecho, de los 1.800 que eran, los 1.700, prácticamente quedaron 500 o 400. Se fue una cosa tremenda. se escaparon 500 godos, exactamente 500 gachupines, para seguir con la... Con...
godos mexicanos.
¡Ay, güey! Bueno, y siguiendo con la historia de Jim Croce, vamos a hacer una escena muy dramática, y es el momento que muere Jim Croce.
Ay.
Muere en accidente de avión cuando tenía 30 años. Te iba a dar un concierto a Texas, depende de cómo pongas la X y las jotizas, o la pones la X y quizás.
Se moriría joven, pero la cara la tenía de 40 y pico.
Es que con 11 años ya era un señor,
y hemos vivido su vida pues muy intensamente.
¿Con 11 años ya tenía ese bigote?
Escucha, pero es que es impresionante, porque es que el accidente de avión es impresionante. O sea, choca con un árbol. O sea, es un accidente de avión.
Probablemente el único árbol que había en el cielo. Y mira por dónde.
Es un accidente de avión que no te lo explicas. O sea, se despega. O sea, yo me río porque soy tonto, pero claro, es un drama porque mueren personas, mueren muchos. 5, 6, 7, 8 personas.
Uh-huh.
Y despega el tipo, el piloto, que se llama Roy. Y entonces él va a despegar, no sube suficiente el avión. Hay un pecan de nueces de pecana, nueces pecana esta, nueces, la nuece de pecana, como se diga.
Sí, 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 sí. Órale.
Órale.
No conocemos las nueces pecanas, pero nos hacemos una idea.
Tienes que hecho chipotle. Vale, tráeme, dame, ponme dos con cheque esos chipotle.
Vuelve al personaje, muy bien.
Entonces choca con un árbol. Solo había un árbol en la pista de despegue. Y alquilan un avión particular para hacer y chocan con este Roy, el piloto, choca con el árbol. Y dijeron, es que a lo mejor no lo vio. Y dice, ¿cómo va a haber un árbol pecan, que es un bueno, y choca, y entonces cuando van a chocar le dice Jim Croce, Roy, y la canción que he elegido es Rapid Roy.
Stock car boy, eat too much to believe. You know he always got an extra pack of cigarettes rolled up in his t-shirt sleeve.
Bueno, efectivamente, Fernández de Lugo se va de la isla, de Tenerife, se va a Gran Canaria, que ahí Gran Canaria estaba conquistada. Entonces se prepara para hacer una nueva campaña un año después o unos meses después, y llega ya además con ganas de venganza porque claro, le habían roto la piñata y eso no le gusta a nadie.
No,
la gente por lo que sea.
Además luego no puedes hacer la T, la D, la Z.
Las palatales no valen, o sea, te joden la vida.
Te corta muchos caminos, sí.
Entonces para allí y en 1496 ya completa la conquista de Canarias, luego hasta el siglo... mediados del siglo XVI hubo disturbios y tal, que ya no se conquista de verdad las islas, y ya pues ya son hermanos de para toda
ya
la vida.
Siempre.
Sobre todo porque los que quedaron, salvo Jim Croce, que sería el último guanche, si lo he entendido bien, son más bien nietos de los que se quedaron sin dientes.
Es un poco la enseñanza que he sacado de esto, efectivamente.
Y quiero acabar un poco arriba, porque hemos acabado muy triste con la muerte de Jim Croce,
sí.
Entonces vamos a acabar con los títulos de crédito, de una manera muy simpática, una manera simpatiquísima, y es Jim Croce cantando una canción mexicana.
Órale.
Perfecto.
Para bailar a la bamba. Para bailar a la bamba. Si necesito una poca de
Bamban, tienes que venir todas las veces que puedas, Bamban. Claro, lo que pasa es que primero tienen que venir o Eserezado o Savoy para estropear un tema.
Claro,
para que
claro.
Tenga sentido que aparezca Bamban a arreglarlo, pero es que los arreglas muy bien.
Pero yo me pregunto, ¿cómo nos has llevado de la muerte de Jim Croce a un tema cantado
mal
de Richie Valens, que también se murió? O sea.
De todas maneras, Bamban no solo es que no haga muy bien la letra, sino que esta guitarra también suena como si estuviera aprendiéndose la canción, ¿no?
Es que es de hace muchísimo tiempo, era un muchacho.
Pero estaba empezando.
A lo mejor le...
Era un niño empezando. De 7 años con bigote.
Hay unos tacos del pastor que sí que me tomaba.
Bamban, ¿sabes qué sé decir parangaricutirimícuaro?
¡Ay, madre mía! Eso es mexicano total.
¡Nos vamos, señores! Muchísimas gracias por estar allí. Gracias a Podium Podcast. Volveremos dentro de muy poco. Ha estado con nosotros Rodrigo Cortés,
Juan Gómez Jurado, Javier Bamban Cansado
y Arturo González Hull Campos.
¡Hasta muy pronto! ¡Os queremos muchísimo! ¡Adiós!
¡Adiós!
¡Bye, bye, bye! ¡Ay, qué risa, macho!